Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en...
¡Es lunes! ¡Ah, que no se le esperaban, ¿verdad? Hijo, así uno cuando hace ejercicio. Empezando la semana. Es lunes, por supuesto, tenemos la mesa ciudadana. Vamos a platicar sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina, la lista de condonaciones del SAT y muchas cosas más.
Nuestro país tiene un sistema tributario absolutamente regresivo. Mientras menos ganas, más pagas.
Además, Sofía Macías estará con nosotros, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Nos dirá cómo ahorrarnos una lanota. Tenemos también buenas noticias. Quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Janine.
Hola, Pam, buen día. Hanson.
Hanson, eran hermanos.
Son hermanos,
ajá. Son, siguen siendo.
Sí.
¿Y qué es de ellos,
Pues
no lo sabemos, vamos a averiguarlo.
Creo que por ahí ya había habido como un relanzamiento. Iban a hacer como una gira, no estoy segura, pero algo así leí por ahí. Vamos
lunes
a ver.
De One Hit Wonders. Buenas, buena elección, Janine.
No, para recordar viejos tiempos.
Googlemoslos y si tienen propuestas, lo único que tienen que hacer es escribirle a Janine, arroba Janine MB.
Así es.
Gracias. Oye, ya los vi. Ya crecieron.
Hola.
Casi no lo oyeron, pero yo sí, yo la vi. Dijo, hola. Bueno, pues hagan su propia búsqueda y ya verán lo que vimos. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este lunes 7 de octubre. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno@mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Vaya que ha sido una mañana caótica por esta manifestación masiva de taxistas. Que yo creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos en los comentarios que hacemos cuando hablamos acerca de los taxistas, porque no son todos los taxistas los que se están manifestando. Algunos sí, una parte importante, y bueno, pues habrá que escuchar lo que tienen que decir, pero no son todos. Y bueno, pues en una manifestación cuya principal exigencia tiene que ver con que se dejen utilizar las plataformas digitales que usamos para movernos hoy por la ciudad, en esta y en muchas otras ciudades del mundo, bueno, la protesta que se deje de usar aquí, se antoja difícil. Seguramente es una petición que busca ganar un mayor margen de negociación, tomando en cuenta que pues cancelar hoy estas plataformas que han ayudado a la movilidad en la ciudad pues sería caótico, pero además de caótico, negarnos el paso hacia pues una tecnología y un desarrollo que ha llegado aquí y que seguramente en muchos temas nos ha rebasado, porque quienes ya estaban condicionados a un tipo de transporte con ciertos costos, con ciertas cláusulas, con ciertas regulaciones, sienten con justa razón que la competencia es injusta. Pero esto es también una inmensa oportunidad para que puedan negociar mejores acuerdos y también para que puedan encontrar nuevas formas y mejores tecnologías de brindar un servicio. Porque si bien estas plataformas nos facilitan la vida, nada como un buen ruletero que conoce la ciudad y no necesita de un solo mapa para moverse. Te escuchamos. ¿Cómo está el tema, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, nos ubicamos en este instante a los pies de la columna del Ángel de la Independencia, donde continúa cerrada la vialidad debido a esta manifestación que llevan a cabo desde las 6 de la mañana integrantes del Movimiento Nacional Taxista. Ellos exigen al gobierno federal y al gobierno local que haya una solución pues a todas sus demandas, principalmente terminar con las aplicaciones de transporte privado como lo es Uber, Cabify, Didi y otras más. Señalan ellos que el 25% de lo que han generado como ganancias estas aplicaciones son dineros que van a parar al extranjero y que no pagan un solo peso al fisco. Por esta situación y por esta desventaja que tienen, señalan ellos, los taxistas formales, es que le exigen al gobierno de México que ponga solución a este asunto que lleva prácticamente 5 años. 5 años en los que ellos señalan que han sido ignorados, en los que no se les ha prestado la atención debida y que han permitido que estas aplicaciones extranjeras pues continúen brindando operación, ya no solo en lo que refiere al transporte individual de pasajeros, sino también en el transporte de carga y otras ramas precisamente del transporte. Te comento que, como tú escuchas de fondo, están hablando uno a otro los diferentes representantes de las agrupaciones de taxistas. Han venido de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, el Estado de México, por supuesto que la capital del país, también han llegado de Quintana Roo y de algunos otros estados del sureste y del norte del país para estar juntos en esta petición que hacen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga ante esta grave problemática que ha representado para sus ingresos, para ellos mismos, para este trabajo que es el del volante. En este caso, hoy tocó a los taxistas hacer esta manifestación y hacer esta petición al gobierno federal. Y es el reporte que tengo.
Pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Tenemos buenas noticias. Fíjense, Combo, invitadaza. Nos va a decir cómo ahorrarnos una lana. Además, es una amiga a la que quiero, admiro y me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí. ¿Cómo estás, Sofía Macías? Bienvenida.
Muy bien, Pam. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? Digo, hoy el día un poco caótico, pero bueno, esperamos que con esto que les vamos a platicar haya una luz de algo estratégico que hacer.
Oye, qué datazo. De entrada, porque ya salió la agenda del pequeño cerdo capitalista, que yo creo que puede ser un gran regalo de Navidad. Es desearle dinero y prosperidad a quien quiera que se lo regalen. A partir de
tranquilidad, pues, porque qué neura tener preocupación financiera, qué horror.
Exacto. Y es a partir, pues no solo de buenos deseos, sino darle una manera que tengan orden en cuanto a cómo usan su lana y cómo la gastan y cuánto deben, ¿no?
Exactamente, porque creo que también es el tema, ¿no? Es estar toda la vida en este ciclo de no me alcanza, doy el tarjetazo, ahora me alcanza menos porque pago intereses y además tuve una emergencia. No, eso es un horror. Entonces creo que sí podemos revertir este ciclo, sí podemos hacer mucho desde nuestros mismos hábitos, desde las cosas que son más básicas para nosotros e ir construyendo, ahora sí que aprenderle al tema del dinero, porque yo sí estoy súper convencida que es una habilidad. La gente como que cree que es casi casi de talento, de naciste con esto o no, o te gustan los números o no, o naciste en familia de lana o no, no es cierto. El tema del dinero es una habilidad como cualquiera y pues si no le pones atención está cañón que te vaya bien, pero si te aplicas, y de hecho ahí sí debo decir, Pam es una de las personas más aplicadas con este tema.
He leído todos los libros de Sofía.
Y también todo, y de emprendimiento y de todo, entonces está buenísimo, pero sí, hay un tema en especial que creo que literal lo tenemos en la boca y nos puede ayudar a ahorrar.
A mí me dio mucha paz el dato que me enviaste esta mañana, porque siempre siento que se gasta muchísimo en súper y creo que soy una mala persona por gastar tanto en súper, y me doy cuenta que pues la población está, en general está igual, o sea, soy la estadística.
Sí, de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, las familias en México en promedio, obviamente entre menos ingresos más se gasta en este rubro, y entre más ingresos igual y un poquito menos, pero el promedio de las familias mexicanas gastan 35% de su presupuesto en comida, ¿no? En comida y bebida, y ya pues de ahí vienen otros rubros de gasto. También viene pues obviamente el de transporte y comunicaciones, pero comida y bebidas
es en lo que más
es 35%. Entonces es un poquito más de un tercio de todo el dinero que ganamos se nos va por la boca. Entonces, yo creo que ahí, obviamente, pues no se trata de vivir a pan y agua, pero si le rascamos, incluso en la encuesta puedes ver cuánto es súper y cuánto es simplemente comidas fuera. Ahí tenemos una minita de oro de lo que podríamos reducir, ¿no?
Bueno, es que a ver, ¿cuánto más caro te sale comer en la calle de lo que te cuesta comer en tu casa? Y vamos a lo más básico es lo que digas, bueno, lo que te gastes tú en prepararte un sándwich a comprártelo en la calle. Ya ahí, pues a lo mejor 3-4 veces más.
Sí, de hecho,
en términos para que de salud.
Exacto, pero para que un restaurante tenga más o menos márgenes saludables, mínimo tiene que costar 3 veces más que los insumos.
Uf.
Entonces, okay, ya con eso tenemos, digo, obviamente también pagan renta, pagan personal o lo que quieras. Digo, ahí sí depende un poquito de dónde lo estés comprando. Uh-huh. Pero incluso la comida empaquetada, pues también ahí tienes un costo a tu salud porque es menos fresco, más conservadores. Entonces, ahí le vas metiendo cosas que a largo plazo te van a costar dinero.
Más la propina, si comiste en el restaurante, ya le vamos sumando todavía.
Claro, y luego ahí es bien interesante porque el pretexto número uno para gastar en comida afuera es no tengo tiempo. Uh-huh. Pero luego, en la mañana, Godín, ¿no? Esperando afuera de la fila del café de la sirena o del café del que sea, te gastas a lo mejor los mismos 10, 15 minutos que si lo hicieras en tu casa. Pero bueno, vamos a decir, de verdad yo no tengo tiempo de cocinar diario. Ok, me parece perfecto y además me parece que es real, no es tan pretexto. Hay mucha gente que de verdad no tiene tiempo. Pero justo el primer reto de la agenda de retos financieros, porque, bueno, como les platicaba Pam, este es un libro de ejercicios donde semana a semana tú tienes una tareita que hacer, dedicarle 10, 15 minutos a tu dinero para que no sea el día que, ¡ay! Ya tuve el problemón, ya estoy en buró, ya no encuentro mi Afore o ya se murió alguien y te está en la familia, tocamos madera. Uh-huh. Que te pongas a pensar en estos temas, sino poquito a poquito lo vas arreglando, arreglas tu relajito financiero en un año, ¿no?
Okay.
Entonces, en enero, por ejemplo, hay ejercicios o retos, son 12 retos en total, y en enero tenemos uno que se llama Meal Prep por un mes, que es, pues Meal Prep es básicamente que en vez de que día a día estés haciendo tus alimentos, le dediques a lo mejor 2 horas el fin de semana a preparar diferentes cosas que puedas irte llevando. A lo mejor si tu coco es el desayuno, pues bueno, una avenita que puedas poner en la noche con algunos ingredientes a macerar y frutas y todo, que pues ni le tienes que hacer nada, es echar cosas en un bote, uh-huh, ¿no? O a lo mejor yo el que hacía muchísimo, haces como si fueran puros omelets, haces la tortillita de huevo y, uh-huh, ya al día siguiente nada más la rellenas, entonces está como mucho más rápido. O sea, que tú decidas algo para, el objetivo es bajarle, primero tienes que registrar durante un mes todas tus comidas fuera.
Ok.
Llámese el desayuno con la torta de tamal, ¿no? O bueno, a lo mejor no torta de tamal, pero el sandwichito, el cafecito. Si todos los días comes en tu trabajo, pues ¿cuánto cuesta eso? Si de repente eres el del snack o la del snack en la mañana o en la tarde, pues esa paletita, esas nueces, ese tanto, pues ¿cuánto costó? Y en la noche, pues lo mismo. Si tú te da flojera y te da por las apps de pedir a domicilio o por los taquitos de la esquina, pues también, ¿en cuánto salió eso? Entonces, así ya sabes cuánto gastaste en ese periodo. Uh-huh. Y tu objetivo el siguiente mes es reducir las comidas fuera a la mitad.
Ok.
Tú escoges lo que tú quieras. Puede ser desayuno solamente, puede ser todas las comidas y llevarte comida.
¿Cuánto podría ahorrarse el Godín promedio con este ejercicio?
Pues mira, o sea, si más o menos hacemos un cálculo rápido, obviamente depende mucho de la zona de la ciudad en,
claro,
en la que comas. En la que comas, pero vamos a hacer una cosa rapidita de 120 pesos al
la
día
comida.
Por 5 días, que, o sea, en una semana son 600 pesos. Por 4 semanas, digo, hay meses que tienen 5, son 2,400 pesos. Entonces, digamos que no te las vas a ahorrar todas, pero que te vas a ahorrar la mitad, 1,200 pesitos, oye, 1,200 pesos en un mes, a lo mejor ya te ayudas a iniciar tu fondo de emergencia.
Era lo que te iba a decir, ¿qué haces con ese dinero?
Puedes empezar tu fondo de emergencia, ahorita, si empiezan el reto ahorita, que estamos empezando octubre, uh-huh, pues es una lana para los regalos de fin de año, ¿no? Y para que no estés ahí yendo a empeñar para poder dar eso. O incluso puedes decir, oye, ¿sabes qué? Eso va a ser mi inicio. Cada mes voy a estar ahorrando esto para irme de vacaciones en verano. Uh-huh. A lo mejor con eso pago el transporte o con eso pago parte del hotel. O sea, de verdad, sí es un dinero que, ejemplo, o sea, pues le das un llegue a la defensa del coche, pues con esto ya...
Ya puedes, ¿no?, pagarlo, claro.
Ya lo puedes pagar. Entonces, creo que en el fondo, si siempre decimos, es que yo no me alcanza para ahorrar, no me sobra el dinero, estamos muy justos, pues el punto es encontrar las maneras en las que lo puedas hacer de forma eficiente y puedas usar ese dinero para cosas que realmente te interesan y te hacen ilusión, ¿no?
De verdad, Sofía, viene aquí a hablarnos sobre la agenda, porque ya la pueden adquirir, pero yo les recomiendo que compren todos sus libros, los lean con calma, se cachen y sobre todo hagamos las paces con nuestro dinero, porque creo que además tenemos, en especial las mujeres, una pésima relación con el dinero.
Pues creo que tenemos una inseguridad con el dinero, ajá, ¿no? Como que creemos, nos hemos creído muchos cuentos de, ay, yo no soy buena con la lana, yo conozco a tantas mujeres tan buenas con la lana, ¿no? O, ay, no, es que yo no sé de números, o, ay, es que eso lo maneja mi pareja, o lo manejan mis papás, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay un tema ahí que la primera independencia es la financiera, entonces si no te haces responsable de esta parte, estás muy vulnerable, ¿no? Y finalmente esto es un tema de conocimientos, así como te caíste cuando aprendiste a andar en bici, pero pues luego le agarraste la onda, o como eras pésimo para alguna cosa de la escuela y estudiando te hiciste mejor, pues es exactamente lo mismo con el dinero, ¿no? O sea, no puedes ser bueno siendo ignorante de este tema, pero si te aplicas, la verdad es que sí. Y este año también lo que hicimos con la agenda fue tratar de generar muchas cosas digitales extra. Entonces, okay, si compran la agenda de aquí al 18 de noviembre, les vamos a dar acceso, bueno, se tienen que registrar en pequeñocerdocapitalista.com/agendaretos, pero un webinar gratuito,
okay,
para que tú identifiques cuáles son esas áreas de tus finanzas donde te estás estancando y te tienes que retar. ¿Cuál es tu primera acción financiera que debes de tomar en el 2020? De acuerdo, pues ahora sí que ¿a dónde estás tú? Y pues también cómo sacarle más provecho a tu agenda.
Y dijiste una cosa clave ahorita que hablabas del ahorro, que me recordó lo que sucede, por ejemplo, en el deporte también, que te dicen, ponte una meta, si estás empezando a correr o estás, claro, nadando, o estás, ponte una meta, porque si no, pierdes el interés. Qué importante que en el dinero, o sea, que visualices ese dinero que te vas a ahorrar en lo que quieras, tu vacación, tu fondo de ahorro, lo que te vas a regalar en Navidad, lo que sea, pero que sí tenga una razón de ser, porque si no, entonces, ahí lo dejas.
Es que 100%, Pama, ahí le diste al clavo, las finanzas no pueden ser abstractas. O sea, todos sabemos que tenemos que ahorrar, que no está contraindicado para nuestra salud, que no nos va a hacer daño, no. Pero si tú no tienes una meta, te da una flojera horrible arreglar tu relajito financiero.
Exacto.
Entonces, si tú dices, oye, yo todos los años como que me quiero ir de viaje, pero no tomo vacaciones porque no tengo lana para eso, o de verdad, no sé, quiero estudiar un diplomado, o híjole, ese refri en mi casa ya suena que parece que va a despegar el Sputnik, lo quiero cambiar. O sea, cualquier cosa que digas, para esto voy a crear el dinero, te va a ayudar a disciplinarte mucho con todo lo demás y organizarte. Porque cuando no sabes para qué quieres el dinero, cualquier tentación es súper buena para llevárselo.
Exactamente.
¿No? O sea, si no estoy ahorrando para irme a un concierto que me encantaba, pues si llega una amiga y te dice, vamos a la tiendita de las chucherías, pues vas a ir con ella y vas a comprar porquerías. Si llega un amigo y dice, vámonos por unas chelas y una no es ninguna y terminan con no sé cuántas,
lo vas a hacer.
Lo vas a hacer. En cambio, pues a lo mejor sí vas, pero dices, oye, como estoy ahorrando para esto, pues me mido un poquito, ¿no? O pues decido hacer cosas más estratégicas como el famoso quítame lo que me lo gasto, que bueno, que en cuanto me cae mi sueldo, en cuanto cae un ingreso, yo ya lo tengo automatizado para que se vaya a una inversión, para que se vaya a otra cuenta de ahorro, ¿no? Y ese dinero pues ya no lo puedo tocar.
Ahí están sus tips, busquen la agenda del pequeño cerdo capitalista, busquen a Sofía Macías en todas sus redes, es maravillosa y además les va a resolver cualquier duda.
El 12 hay firma de libros.
Ah, ¿en dónde?
Bueno, vamos a tener una conferencia de la Semana Nacional de Educación Financiera en el Bosque Chapultepec.
Ok.
Es gratuita porque es un evento patrocinado y porque es de la Semana Nacional de Educación Financiera. Es una conferencia sobre inversiones a las 10 de la mañana en el auditorio de la Semana Nacional de Educación Financiera. Y después de esto va a haber firma y también el 9 de noviembre pues está un festival que yo estoy fascinada de que exista. Es el primer festival de finanzas personales.
Ok.
Se llama el Money Fest. Va a ser en el Museo Interactivo de Economía el 9 de noviembre. Entonces, en ambos va a haber firma. Si no alcanzan este sábado, nos vemos el 9 de noviembre.
Muy bien. Muchas gracias.
No, Pama. Gracias a ti. Gracias por ser tan aplicada.
Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Listo, continuamos a Todo Terreno en esta mesa ciudadana. Se va a poner buena la discusión. Sofía Ramírez, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Jaina Pereira, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pam.
Camila Martínez, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Pamela, muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Alejandro Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Paulo García, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pam, muchas gracias siempre.
Oye, tú que eres servidor de la Nación, ahora sí ya les cambiaron los uniformes.
Ya, algunos.
Ya les quitaron el nombre del presidente.
Sí, se está pidiendo que, o algunos incluso con que se oculte, nada más.
Ah, o sea, nada más con que, pues sí, así se ahorran una lana, más fácil.
Claro.
Tu sí, cara no, así de...
Ahí, no, realmente sí hay austeridad.
Oye, ¿qué me...?
No, oye, no hay es un ganchito que simulación. Por 10 pesos en las papelerías te ayudan a descubrir.
¿Y lo de sí. está bordado?
Sí, sí, sí. No, está más bien es como sublimado.
Ah, así. Ok.
No, los servidores de la Nación son gente extraordinaria, muy solidaria. No solamente con ese tipo de cosas, sino también para los centros integradores ponen de su dinero para pintar. La verdad que ahí se ve como la mística del proyecto. Yo estoy muy contento.
Ok, bueno. Espera, Jaina, ese no es el tema. ¿Por qué? Camila, querías hablar sobre el aborto, se quedó pendiente el tema la semana pasada después de lo que sucedió en Oaxaca.
Sí, pues yo estoy muy contenta de lo que sucedió en Oaxaca, ya se despenalizó el aborto pues para las mujeres que se lo quieran practicar allá. Y creo que además que sea Oaxaca es muy importante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tiene como está tan cerca de Centroamérica que entonces incluso las mujeres que se lo puedan costear van a poder ir a abortar allá. Creo que es, bueno, es el segundo estado de la República donde se despenaliza y pues... Yo espero que esto sea como el inicio de que se empiece a despenalizar como en el resto de los estados.
Te lo comentábamos y decías, tú lo ves con optimismo, y yo te decía, pero bueno, volteamos a ver Puebla, y Puebla pues prácticamente aprobaron lo mandado por el gobernador, en donde no se discutió el matrimonio igualitario, donde el aborto también pues quedó prácticamente en el olvido, con un congreso mayoritariamente Morena, con un gobernador de Morena, y entonces no sé si de verdad tendríamos que ser tan optimistas al respecto.
Pues sí, o sea, como una de las cosas que pasaron a partir de lo de la legalización de, bueno, la despenalización del aborto en Oaxaca, es que empezaron a salir encuestas, ¿no? Encuestas, por ejemplo, la que publicó El Financiero, donde veían la aprobación que había, por ejemplo, en cuanto a aborto, en cuanto a matrimonio igualitario y en cuanto a legalización de consumo de marihuana. Entonces, pues, o sea, yo creo que para todas las feministas y para toda la población progresista de la Ciudad de México, pues sí fue un impacto muy fuerte darnos cuenta que pues la lucha se ha seguido centralizando pues en el DF y, bueno, también estaba Baja California Norte, pero yo creo que más por el contacto que tienen con California, ¿no? Que es como un estado muy progresista en Estados Unidos. Pero yo creo que eso, o sea, más que sacarnos de onda, creo que es como un llamado de atención para pues, todas las que estamos en el movimiento, ¿no? Para replantearnos cómo estamos encauzando nuestra lucha, ¿no? O sea, como creo que todavía hay una batalla cultural en la que tenemos que salir a las calles, ¿no? Y empezar a hablar con la gente, porque... A ver, o sea, yo creo que si en los estados no se atiende las necesidades básicas que tienen las personas, va a ser muy poco factible que entonces se empiecen a involucrar en cosas como la agenda feminista, ¿no? Entonces, o sea, creo que también querer medir como el resto de los estados con las varas que tiene la Ciudad de México, pues también es muy difícil y es una cosa que nos toca replantearnos.
Jaina, Sofía.
Yo creo que lo que nos muestra Oaxaca y Puebla es algo que Sofía y yo hemos platicado fuera del aire, es cómo se da la configuración de alianzas políticas para avanzar temas que no son populares en el electorado, pero que a las personas de estado tienen que preocupar, ¿no? Y que eso es lo que pasa mucho con la política pública. Me da mucho gusto que Camila entienda que hay cosas que son contraintuitivas y que son buenas, ¿no? Porque la política pública sí es muy, muy pocas veces es popular, la buena política pública. Y yo creo que sí, yo creo que Oaxaca muestra una pericia política muy distinta a la que se ve en otros estados. Salió la encuesta hace unas semanas del Financiero. En Oaxaca es una opinión muy minoritaria la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que la agenda feminista sí tenemos un reto muy importante en términos de discurso, y lo platicaba contigo también. Es muy frustrante, ¿no? Que llevamos tantos años trayéndolo más a tema y que hay gente más sensible y que aunque sea por quedar bien, se asumen aliados o defiendan las causas feministas, por lo que sea. Y de todos modos, la violencia no cesa, la aprobación de cosas que de derechos que son de las mujeres no se aprueban. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más inteligentes. Hay un debate feminista interesante en ese sentido de cómo nos aproximamos, convencemos, no convencemos, lo ponemos en términos que a los hombres les gusten o no. Y curiosamente también la encuesta nos reflejaba la mayor parte de las personas que están en contra del aborto, de la legalización del aborto, son mujeres, ¿no? Y entonces eso nos plantea un reto adicional, que es si puede haber mujeres que no son feministas.
Claro.
¿No? Entonces, tal vez ese yo creo que es la primera batalla que tenemos que ganar.
Sofía.
Pues ahora sí que para cerrar nada más, creo que Oaxaca nos muestra que el activismo sí funciona, porque había o hay una agenda activista muy importante en el estado, no solo de feministas, sino en general. Hay una mayoría de legisladoras, un poco no en contra, sino en adición a lo que dice Jaime, o sea, sí hay muchas mujeres que no creen en la agenda feminista tal cual. Pero también lo platicábamos con nuestro grupo de mujeres un poco más grandes, todas muy exitosas, donde decían, es que hay muchas en el closet, hay muchas que han abortado y que no tienen la posibilidad social de aceptarlo. Entonces creo que ahí vienen las jóvenes, donde sí, en la encuesta esta del Financiero claramente se podía apreciar como las más jóvenes y las más educadas eran las que estaban menos en contra, ¿no? Entonces, creo que hay que ir empujando eso, irnos sacando esta presión de el tener derecho al aborto no te promueve el aborto entre la gente, ¿no? Que es un poco...
Y la consideración de la vida de las mujeres, ¿no? O sea, porque yo creo que sí hay un tema muy sensible, que de hecho yo soy respetuosa de la gente que dice, no, a ver, es vida. Okay, va, está bien, asumamos que sí. Uh-huh. ¿En qué condiciones? La otra también es vida. ¿Cómo? O sea, el debate es mucho más amplio de si es vida, no vida, pro vida, antiderechos. O sea, creo que va mucho más allá y creo que en Argentina lo hicieron muy bien, con todo y que no fue tan exitoso como hubiéramos esperado. Pero en Argentina hicieron un debate muy sensible, muy muy inteligente, porque validaban al interlocutor y decían, okay, yo sí entiendo esta preocupación, no va por ahí, no estamos hablando de esto. Esto ya llevamos 50 años discutiéndolo, okay, no va de eso. ¿Cuáles son las otras dimensiones que tiene la aborto? Y creo que eso aplica para toda la agenda feminista en general.
¿Quieren agregar algo, Paula?
Pues sí, a mí me llama un poco la atención las resistencias que tiene la sociedad civil en aceptar que aún con todas sus contradicciones y toda su diversidad en el Morena, muy difícilmente una iniciativa de esas características hubiera pasado en el Congreso de Oaxaca con una mayoría del PRI o del PAN. Lo mismo pasa con el tema de los etiquetados, que fue una iniciativa de la sociedad civil que impulsó hace tiempo atrás. Y ellos reconocen, los mismos activistas, que con una mayoría del PRI del PAN eso no hubiera sido posible. Claro que hace falta un trabajo de discutir, ¿no? De hacer política en un sentido más amplio, ¿no? De explicar, de acercar. Pero por lo pronto al menos creo que pues no les pasa nada en reconocer que sin una mayoría de Morena eso no hubiera sido posible.
Cuando estamos justo diciendo de Puebla, o sea, el gobernador que es de Morena y que tiene una trayectoria larga en la izquierda, digamos, whatever that means, él es el que manda la iniciativa. Y una mayoría de Morena dice que no. O sea, lo que estás diciendo es, solo existe la posibilidad de Morena, pero es una condición necesaria, pero no suficiente.
Mira, yo quisiera comentar que yo creo en una política en la que todavía institucional necesita un respaldo social, evidentemente. Uh-huh. Creo que toda construcción política, construcción de mayorías, toda construcción de sentido común, necesita un grado de aceptación. Y eso supone saber persuadir. Yo creo mucho en que
estas causas
hay que militarlas, estas causas hay que militarlas. Yo de verdad siento plena admiración por mis compañeras, aquí está una de ellas, que están haciendo un trabajo verdaderamente popular para traducir algunas demandas del feminismo a la gente de a pie. Y creo que va por buen camino. Yo creo que lo que pasó en Oaxaca es el inicio de una marea verde en el país.
Es que yo sí, ahí sí creo que entonces dejémonos de esto, uno del PRI y el PAN. O sea, neta, esto sí es más grande. Esto sí es más grande. Y ninguno de los partidos es suficientemente audaz para asumirlo como partido, ni Morena, ¿no?
Entonces,
tienes a Lili Tellez y tienes a Barbosa y tienes a Citlali y al Mijis. O sea,
es muy diversa.
Y lo mismo en el PAN, ¿eh? O sea, yo conozco panistas.
¿En qué congreso con mayoría panista esto hubiera sido posible? Yo lo pregunto.
No, pero ¿para qué lo preguntas? Ese es el punto. ¿Para qué lo preguntas? Porque ese no es el tema. Eso no es lo que estamos discutiendo. Y si de verdad te interesaban los derechos de las mujeres, no lo plantearías así.
Sí,
porque sabes que eso es una polémica que no se va a hacer resolver. Entonces, la verdad, a mí sí me parece un poco desleal decir que estás a favor de eso.
Porque estás en Morena.
A un plano de discusión en donde
ya se enojaron muy rápido.
Nadie se enoja. No,
o sea, como yo sí estoy de acuerdo con Olivares en que si no se populariza como las demandas femeninas.
De acuerdo.
O sea, el problema de
feministas,
aprobar...
que no sé si feministas.
O sea, el problema de aprobar leyes que no están respaldadas por la población, o sea, como creo que sí nos ha faltado llegar a todas las personas, porque entonces lo que empieza a hacer es que se empiezan a saltar. Ahorita, por ejemplo, van a meter unos amparos que quién sabe si prosperen o no en Oaxaca. ¿Por qué? Porque no hemos logrado, ¿no?, que la agenda de las mujeres llegue
Por los medios que sean.
Nos apropiemos, o sea, de ella y que la defendamos. Y es mi punto. O sea, a ver, esto es un tema de mujeres, va. Hablemos en términos de mujeres y que están a favor de la causa y de quién no está.
Y qué hacer para que se traduzca. Exacto.
Y saquemos en la discusión política de partidos, porque creo que como sociedad estamos hasta el gorro de los partidos políticos. Y por eso... No, pues un poco por eso Morena es un cachol, porque todos los que están hasta el gorro de todos los demás se van para allá, PAN, PRI, PRD, you name it, o sea, ¿no?
Pero
creo
si
que ese es el tema.
Social, una serie de políticas públicas. Totalmente. Que traten de fortalecer los derechos de las mujeres, difícilmente mejor... va a perdurar en el tiempo. Si lo que se trata a nivel de derechos es que un derecho sea respetado, sí. Cuando por incluso en
esa
términos
es la discusión,
de gobierno,
¿cómo lo hacemos popular?
Claro, claro, que yo celebro que haya consenso en el sentido, porque Jane había empezado la discusión diciendo que las mejores políticas públicas eran contraintuitivas, lo cual yo a mí me gustaría escucharte explicar por qué.
Pues por ejemplo,
o sea, como si perdieran calidad las políticas públicas.
No, dijo que no necesariamente las mejores, a ver, perdón que te
las
traduzca.
Mejores políticas públicas,
no son las más populares.
No siempre son las más populares, ¿por qué? Porque a veces protegen a minorías, porque a veces protegen valores que no son socialmente populares, porque la costumbre, no lo dijimos en una mesa acá, hablando de esta idea del lenguaje políticamente correcto, ¿no? Que yo creo que eso no existe, ¿no? Y entonces decían, no, es que eso se gesta en la familia. Okay, va, hay cosas que se gestan en la familia, y hay cosas que se gestan en la escuela, y hay cosas que se gestan en el movimiento, y hay cosas o sea, tenemos diferentes estímulos a cómo formamos nuestra convicción política. Yo creo que hay muchas políticas, el aborto es un ejemplo de ellos, que no es popular. O sea, la gente no te va a decir intuitivamente, esto está bien.
O el matrimonio igualitario.
O
el consumo de drogas.
Tenemos siglos haciéndolo distinto, ¿ok? Entonces, yo creo que la política pública, si bien se fortalece con un respaldo popular, no necesariamente se arraiga en un respaldo, o sea, no necesariamente la buena política pública surge de una opinión mayoritaria, y el aborto es el mejor ejemplo para eso.
¿Y cómo a través de crear leyes y cambiar ciertas cosas acabas cambiando los comportamientos? No, yo creo que el cigarro es el mejor ejemplo que todos podemos entender, ¿no? Hoy la gente incluso no fuma dentro de las casas, aunque podría hacerlo, porque una política cambió su forma de ver el consumo de un producto.
Claro. O sea, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el DF, a pesar de que aquí en la Ciudad de México ya está legalizada la interrupción del embarazo, sigue habiendo un montón de casos, claro, en los que la gente se salta la ley. O sea, yo sí no veo mal como el que la lucha feminista se empiece a enganchar como actores políticos para que empiecen a cambiar las leyes, ¿no? Pero sí creo... Ajá, exacto. Pero sí creo que sí tiene que haber... Pues sí, o sea, como una, no quiero decir reeducación, pero como una sensibilización, un diálogo con la gente para que no sigan pasando estas cosas, ¿no? O sea, porque así como se aprobó ahora la de Oaxaca, la pueden echar para atrás. O sea, justo estaba hablando con una abogada que se llama María José Cancino y me estaba diciendo que el problema fue que se aprobó la penal antes
falta
que
la modificación
constitucional, ¿no? Y entonces, al parecer, como si iba a haber la posibilidad de que metan un amparo desde la arquidiócesis para echarla para atrás, ¿no? Digo, ya será cosa de la Suprema Corte cómo interprete la ley, pero por lo menos los casos que había habido anteriormente, por ejemplo, el de la Ciudad de México, y hay dos, el de San Luis Potosí y el de Baja California Norte, o sea, no aplican, porque son casos completamente distintos. Por ejemplo, en la Ciudad de México nunca dijo, pues, la Constitución local, que se protegía la vida desde la concepción. Y la de Oaxaca sí lo dice.
Bueno, pero la Constitución de la Ciudad de México es posterior a la aprobación de la ley. O sea, existe 10 años después o 15 años después.
Pero nunca lo dijo.
Pero ese ejemplo que citas también es un ejemplo muy bueno para justo el punto que yo quiero hacer. O sea, la política pública tiene ciertas reglas, se necesita de cierta pericia para diseñarla de tal manera que sea sólida, y no siempre tiene que ver con una cosa intuitiva, no siempre tiene que ver con una cosa popular. Hagamos las cosas, hagámoslas bien, ¿no? Entonces, si lo van a, qué bueno que en Oaxaca lo lograron, pero no lo lograron, no lo hicieron.
No por completo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema que se va a poner más rudo.
Todavía peor, todavía peor.
Oye.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
El acto de renuncia es un acto personalísimo que desarrolló el señor Medina Mora en ejercicio de su voluntad. Lo que puedo decir es que no comparto el criterio de Medina Mora, mediante el cual señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional y que era constitucional cuando venía de una petición extranjera.
Obviamente, el asunto sí es grave. El hecho de que renuncie un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es una cosa cotidiana.
yo considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República.
A todo terreno.
No han dejado de discutir en el corte, siguen hablando del aborto, que por cierto no querían hablar de ese tema.
Por eso no queríamos hablar del tema.
Y no han acabado la renuncia de Medina Mora y bueno, pues todo lo que eso trae. ¿Quién quiere arrancar?
Mira, yo quiero sacar bien algunos nombres en la mesa, creo que ha sido lo que ha estado en debate. Se dice que Andrés Manuel, el licenciado, va a tratar de cooptar a la Suprema Corte, cuando Calderón, les voy a dar el nombre de 5 ministros que fueron designados por Calderón y nadie salió a decir que el Ejecutivo en ese momento se iba a apoderar de la Suprema Corte. El ministro Pardo de Rebolledo, Ortiz
dime
Mena, Luis María Aguilar, Pérez Dayán, Arturo Saldívar, con Peña Nieto 3, Lainez, Piña Hernández y Medina Mora.
Pero pregunta, es pregunta. En verdad nadie salió a decir, porque exacto, me parece que siempre se ha cuestionado la forma en la que se eligen estos perfiles y lo y luego el trabajo de estos perfiles
pero
para favorecer.
Es distinto que te toque nombrar a un ministro y que tú busques que sea cercano, que también está mal y que lo hemos discutido y lo ha debatido todo y nos hemos opuesto, creo que todos los que estamos en esta mesa. Y es distinto a que haya una presión, que es lo que se rumora, ¿no? No tenemos certeza, en este momento no sé. Pero la conferencia de Andrés Manuel da una...
Ojo, la Constitución
genera
fija,
sus picos en esta
la Constitución
que
fija tiene,
que puede renunciar por causas graves. No claro, se han aludido causas graves en ningún
es
momento.
Es más,
no,
a mí me sorprende que Medina Mora haya sido...
No se han aludido causas graves, no se han explicado. Yo creo que Andrés Manuel se equivoca, haya hecho presión o no haya hecho presión, se equivoca en la mañanera dando causa a la suspicacia de que fue presión suya.
¿Cómo dio?
Pues se puso a especular las 200 causas por las que podía ser que el ministro se sintiera incómodo, porque pues no nos traganes. Y ciertamente siempre ha habido, digamos, una negociación política atrás de los nombramientos de la Corte, y sería una cínica si no dijera que eso es cierto. Pero también es cierto que, por ejemplo, Felipe Calderón nombra a Arturo Saldívar. Propone a Arturo Saldívar, se vota a Arturo Saldívar. La primera decisión que hace Arturo Saldívar es en contra de la guardería ABC, ¿no? O sea, dando un revés al gobierno que lo había propuesto, y nunca hubo ninguna bronca, ¿eh? O sea, de ahí al día siguiente no se le pidió su renuncia ni nada. Entonces, creo que siempre ha habido negociación política, siempre había antes un equilibrio de fuerzas un poco más, quedaba un poco más de juego para que hubiera 3 de acá, 2 de acá, 1 de acá. Eso siempre ha estado mal, siempre se ha criticado que las comparecencias no sean con la seriedad con las que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo hemos discutido en esta mesa. Pero yo sí creo que por los perfiles que mandó Andrés Manuel, que si hubiera mandado perfiles un poco más competentes la vez pasada, nadie estaría diciendo, híjole, los quieren
contar. González Alcántara me parece
pues,
competente.
Exacto, González Alcántara muy competente, la ministra no te parece competente. Yo sí daría la esposa, ¿no? O sea, la esposa y luego mandaron una militante y una ex candidata.
Yo sí daría continuidad a algo que planteó Alejandro. Yo creo que sí hay un tono distinto. No es que nunca antes se haya cuestionado el método, creo que en efecto muchas veces se ha puesto el tema sobre la mesa, pero sí hay un tono distinto en términos de crisis, de constitucionalidad. Yo sí vi gente en Twitter sosteniendo en serio que había una crisis constitucional en el país por la renuncia de Medina Mora, lo cual me parece absolutamente desproporcionado. Yo creo que, bueno, hay indicios de que sí había una situación de gravedad. Y de nuevo, yo sí me regresaría a lo que dice Alejandro, o sea, que haya, digamos, esta pregunta en torno a cómo se construye políticamente las designaciones y tal, bueno, eso ya lleva tiempo, ¿no? Pero el tono de crisis constitucional yo creo que es el que sí me parece absolutamente desproporcionado.
Yo quisiera agregar que a mí me parece que uno de los mayores gestos republicanos que tiene la Constitución es precisamente la designación de un ministro de la Suprema Corte, del máximo órgano de impartir justicia en este país, porque implica la participación de los otros dos poderes, que son tanto el poder legislativo, que es el Senado, en este caso recae en el Senado, y del titular del Ejecutivo, que propone una terna. Él no designa. El caso de designación directa por parte del presidente, pues es en dado caso de que las ternas sean rechazadas. Entonces, a mí me parece un tanto hipócrita que se cuestione el método de elección de los ministros, cuando durante mucho tiempo hubo gente que no dijo absolutamente nada de este proceso y pareciera que cuando la Constitución les juega en contra, que mira lo absurdo que es decir eso, que la Constitución te juega en contra, ahora sí no estoy dispuesto a respetarla o planteo una modificación de la misma.
No, es que yo he visto muy poca animadversión al método de selección. Lo que ha generado, desde mi perspectiva, mucha suspicacia es, por un lado, las causas, las circunstancias en las que sale, que no se explica cuál es la causa grave, ¿no? Digamos que no hay ninguna aclaración legal de qué tendría que constituir esa causa grave, pero por lo menos el ministro no presenta una causa grave en su carta de renuncia. El presidente la recibe inmediatamente. Santiago Nieto, que ha sido quien ha señalado a todos los opositores de la CRE, te me callas, no sé qué, te me callas, ¿no? Y entonces, todo eso creo que es una operación política que me llama muchísimo la atención, que el presidente haga tan mal, siendo tan buen operador político, por un lado, y creo que otro tema que ha generado mucha suspicacia es las declaraciones de Saldívar. ¿En qué términos ha hecho las declaraciones, ¿no? Decir que la Corte no es un contrapeso, decir que la verdadera transformación implica
participación de todos los poderes. No es oposición, ¿no? Fue la palabra que utilizó.
No, Diego Valadez puso que no era oposición y él dice no es un contrapeso. Uh-huh. Y habla de transformación, habla del cochinero que le dejaron, habla del... Híjole, ¿no? Entonces, ahí creo que es cuando se despierta la suspicacia, creo que en cualquier otra situación. Y, insisto, si Andrés Manuel hubiera aprovechado la oportunidad para mandar ministros competentes desde la primera... y que no eran militantes, que no eran activistas, que no eran excandidatos de Morena, que no eran esposos de contratistas del gobierno y aportadores a su campaña, no, digamos, pudo haberlo hecho más pulcro y creo que vale la pena. Si no, o sea, yo no creo que el método de selección haya sido cuestionado en esta, porque pues todavía ni siquiera se acepta la renuncia, ¿no?
A mí me preocupa el tema de las renuncias como mecanismo de sanción, o sea, porque no hay sanción de por medio. Es lo mismo que con Lomelí, en otro contexto, que era el superdelegado en Jalisco, se le hacen una serie de señalamientos a través de la prensa de investigación y antes de que la función pública salga y diga lo estoy investigando, él renuncia, sale inmediatamente la secretaria de la función pública a decir yo lo estoy investigando desde hace meses, casualmente al día siguiente que salieron las investigaciones periodísticas y todo el mundo salva la cara, pero realmente no hay cambio. O sea, si se inhabilita o no a la empresa o se inhabilita o no al funcionario, una vez que ha renunciado realmente no hay una sanción de por medio. O sea, y es un poco el mismo caso. Otra vez, la causa grave debe fundamentarse antes de que el presidente la acepte. Y perdón, pero en su carta de junio, julio, Medina Mora dice, seguiré cumpliendo con mis funciones constitucionales como ministro de la Suprema Corte de Justicia de manera íntegra, imparcial e independiente. Y perdón, pero ahí sí yo le exijo, como ciudadano, que termine su periodo hasta que no se hagan las diligencias. Porque no
salga a decir
cuál es la causa grave.
¿Cuál es la causa grave?
Pareciera aquí de Radio Pasillo y de Trascendidos que lo que hay de por medio es que no está queriendo enfrentar el desprestigio que implica un proceso penal en su contra. Y entonces está dejando paso a un montón de intereses políticos. Creo que ese es todo el tema. No, el tema es si uno se muere o no. Pues si se mueren y los sustituye al presidente que le toca. Y si le tocaron 5 a Calderón y le tocan 4 a Andrés Manuel, está perfecto. O sea, es el mecanismo que se prevé. Por eso no se sustituyen los 11 de trancazo, sí. Pero no se vale que el propio Poder Judicial desde la Suprema Corte avale y diga no, sí, ya va, yo renuncio y pues ahí, ya muere, ahí me sustituyen, ¿no? Gracias, chao. ¿Qué es eso?
Sí, o sea, como yo creo que acá se está asumiendo que hubo una presión del Ejecutivo, cosa que es una especulación completamente, ¿no? O sea, a ver, yo a lo que creo que está pasando es que Medina Mora renunció sabiendo que no tenía, que no había declarado un delito grave, ¿no? Y entonces, o sea, lo que va a ganar con esto es que le van a dar un aguinaldo de 375,000 pesos más el seguro de separación, que son casi 4 millones, ¿no?
O sea, no como creo al final, que sea la motivación.
Como al final está, o sea, como lo está haciendo porque entonces sabe que como no le van a poder probar porque va, o sea, hasta que no se hagan las investigaciones de claro, estas acusaciones, que no vienen del Ejecutivo, ¿eh? Las acusaciones vienen de afuera, vienen del Reino Unido y viene de Estados Unidos.
Filtradas.
Donde al parecer tienen 102 millones de pesos en transferencias que él nunca dijo que...
Filtradas, o sea,
que
por nunca la autoridad financiera, perdón, pero ahí lo que más me preocupa es que la autoridad financiera filtre esa información.
Está bien, persíganlo, nadie dice que no.
Pues eso,
o sea, no la filtre.
Pero no el hagan... Nada, o sea, debe, pero esto es
nada
una...
Teme.
Bueno, no. A ver, tú dime qué están haciendo. Encontrar.
No, eres ministro, no sé, de la Suprema Corte, y si realmente no tienes nada de lo que temer, claro, pues te quedas en el cargo.
O defiendes, o sea, tu, ¿no?, caso.
Eso también es una especulación. Eso, o sea, si ya es
Andrés, vamos, Manuel, que el tipo no quiere asumir su responsabilidad política y penal, digo, ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué atribuirle al presidente esa responsabilidad.
Quiere,
porque
no puede negociar una salida y el presidente y penal, y por eso también
renuncia, entonces ya no tiene que asumir responsabilidad penal.
Por ahora.
O sea, lo que tú estás diciendo es, si renuncia, no asume responsabilidad penal. ¿Eso es lo que estás diciendo?
Pues que
entonces es, estás avalando es la hipótesis, es estás avalando la hipótesis de que lo amenazaron y para eso renuncia.
No.
Y que entonces ahora ya no, entonces ahora ya no lo
va a amenazaron. Intentar. Mira, yo creo que... No sé. Yo les quiero preguntar si en democracia, en un país serio, un país que aspira a una democracia madura, de verdad vamos a permitir que tengamos como ministro a un tipo acusado de lavado de dinero, acusado de corrupción.
No, es que no.
¿Y por qué ser el alfil, no?
Okay, ¿y por qué? Vámonos contra todos los que están acusados con
ahora no hay,
vámonos en serio contra Bartlett, que renuncie.
Ahora no hay acusación formal de la fiscalía. Ahora no hay acusación formal de la fiscalía de ninguna otra institución. Por lo pronto lo que hay es una investigación. Entonces, yo no sé por qué una investigación es una amenaza. O sea, ¿en qué momento que se investiga alguien?
Pues en un país en donde, digo, a ver, sin defender de manera que no tengo ninguna intención de hacer eso nunca en la vida.
Yo creo que
tengo que ir a una pausa. Lo siento. Sigan discutiendo. Se lo perderá el público.
Regresamos a Todo Terreno.